Y para hablar, por supuesto, de qué manera el Estado de enfrentar este déficit habitacional, meta importante que el gobierno ha dado por cumplida en 260.000 más o menos viviendas, que es súper discutible porque uno dice eso solo los subsidios. Bueno, es parte del debate en el contexto en que el gobierno ayer dio cuenta de una plataforma llamada Mil Avances y donde el tema de conversación, de hecho ayer se volvió a reunir el presidente Gabriel Boric junto al presidente electo Kast, tiene que ver si es que el gobierno deja o no deja un legado, algo que reconocer, algo a lo cual darle continuidad. Juan Marcelo Valenzuela es diputado electo por el Partido de la Gente, va a ser su próximo jefe de bancada y está junto a nosotros también para conocer la mirada que ustedes van a tener con 14 parlamentarios en la Cámara Baja y que van a transformarse sin duda en una bisagra fundamental en términos de las políticas que se quieran aprobar en el próximo cuatrienio. ¿Cómo está, diputado? Diputado electo, muy bienvenido a Radio Universo.
Hola Octavia, hola Iván, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, diputado, gracias por estar junto a nosotros, diputado electo Valenzuela. Partamos de alguna manera fijando posiciones de ustedes como PDG, de usted en lo particular como jefe de ANCA, que va a ser de este grupo ya bien numeroso de parlamentarios de ese colectivo, a propósito de lo que estábamos viendo. No sé si alcanzó a escuchar alguna de las cifras que compartíamos que nos entregaba el alcalde Antonio Vera recientemente: 70% le doy solamente una de las personas que participan de esta toma no son ni siquiera de la región. Se detectaron grupos de personas que vendían estos terrenos y fueron presentados los antecedentes al Ministerio Público. No se logró dar con los responsables y es una investigación que queda de alguna manera sin llevarse adelante. 498 familias de las 4.000 no califican siquiera para los criterios de subsidio. ¿Cuál es la posición del PDG frente a este tema?
Bueno, nosotros lo hemos conversado largamente, Franco también lo ha dicho claro, nosotros no estamos de acuerdo con el aprovechamiento que se ha generado específicamente en la toma de San Antonio, pero eso también ocurre en varias partes de la región de Valparaíso. Lo que usted decía y el propio alcalde son cifras impactantes, porque uno tiene alguna idea, sobre todo las personas que están en este tipo de discusión, de cuánta persona podría no ser, en este caso, de la comuna de San Antonio, pero el
70%.
Me parece que es una cifra impactante. Evidentemente esto también es un tema complejo y diría yo que es una consecuencia de que el Estado llegue tarde, ya sea en materia de tener una política habitacional potente que le permita a la familia chilena acceder a una solución y también poder manejar y gestionar la frustración de las personas. Entonces, al Estado llegar tarde se generan este tipo de situaciones donde evidentemente hay gente que se aprovecha, hay expertos también que han hablado en la materia, que desde dron o estudios un poquito más sofisticados se han dado cuenta que esto no ha sido orgánico, sino que hay personas que se han dedicado a armar una estructura que está muy bien definido, los metros cuadrados de los sitios disponibles, que hay caminos que se le podrían llamar de servidumbre entre medio, que tienen esta lógica de espina de pescado, que es básicamente algo que se pensó para luego ser comercializado, evidentemente no desde el punto de vista legal. Entonces es una situación compleja porque cuando el Estado no está presente deja el espacio para el aprovechamiento y luego las soluciones por supuesto son más complejas y involucra violencia, que es lo que estamos viendo. Por tanto, lo que nosotros estamos viviendo acá es una cosa que se repite. Ahora, la pregunta que cae de cajón en ese sentido es qué está haciendo, o que es un desafío interesante para José Antonio Kast, que es el nuevo gobierno, en materia de política habitacional. Franco París en algún momento había dicho que él buscaba gestionar 250.000 créditos hipotecarios con una tasa mucho más accesible de lo que existe hoy día. Debemos entender que desde el 2019 las tasas de crédito hipotecario, por ejemplo, están en un 2%. Había opciones de habitacionales que andaban en las 1.600 UF. Hoy día ese escenario cambió. Entonces, evidentemente, el escenario es mucho más desafiante y, por supuesto, nosotros lo hemos dicho, lo hemos conversado con los distintos sectores políticos, nosotros estamos dispuestos para colaborar en darle soluciones para mejorar el bienestar de los chilenos. Ese es el objetivo del Partido de la Gente, por lo menos en estos 4 años que vienen.
Ahora, el tema de las tomas y su desalojo fue bastante reiterativo en términos de la campaña, en función de qué manera se planteaban uno u otros sectores. Ustedes como PDG estuvieron, obviamente, también siendo parte de este debate con un candidato propio. Pero hoy día, ¿cuál es la postura de ustedes en función de lo que tiene que ver con el desalojo? ¿Toda toma que esté hoy día en el país operativa debe ser desalojada sí o sí, o hay que buscar soluciones como la de San Antonio, que incluye una expropiación luego de no llegar a ningún tipo de acuerdo con los propietarios?
Sí, es que aquí las posiciones absolutistas o de extremo nunca son buenas, porque hay que mirar el caso a caso. Evidentemente, si hoy día nosotros permitimos que la gente, si es que me permite llevar el ejemplo al extremo de no intervenir, ¿cuál es la señal que estás dando a las personas que están esperando 10, 15, 20 años, sobre todo a los vecinos, de, en mi caso particular como diputado, de la gente del Cerro Ruquanquía, mucho rato esperando, incluso sin agua potable? Es absolutamente frustrante. Entonces, aquello que no quieres que te explote por un lado, te va a explotar por el otro, porque va a generar frustración en las personas que viven incluso toda la vida en la propia comuna. Nosotros siempre hemos dicho, esto es caso a caso, pero si nosotros tuviésemos que fijar una posición, lógicamente tiene que ver con no permitir que se generen tomas, porque existe este aprovechamiento, uno da una mala señal. Lo que nosotros hemos dicho es que no corresponde, por tanto, es importante que esté presente y activo el gobierno en materia de política habitacional. Así que por eso nosotros hablábamos que es un desafío importante para el gobierno que viene.
Diputado,
es difícil.
Sí. Sí. Disculpe que lo interrumpa, diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, del PDG, porque ustedes además tienen capacidades y atribuciones fiscalizadoras. Esta es una política pública que el ministro de Vivienda dijo en un momento no le va a costar un peso al Estado. De hecho, cuando en estos mismos micrófonos y en otras entrevistas, él dijo acá se iba a incentivar la conformación de cooperativas de la vivienda para que ellos, los pobladores que están en la toma, sean sujetos de crédito y compren el terreno. Ahora sabemos que va a haber una expropiación, que el Estado la va a pagar, no se han entregado las cifras exactamente, pero yo me imagino que, y el presidente electo, José Antonio Kast, dijo que había que proceder con el desalojo a todo evento y cumplir con el mandato de la justicia. ¿Y ustedes qué posición van a tomar? ¿Se va a fiscalizar el cuánto, el cómo se van a gastar los recursos públicos? ¿Van a pedir que esto se observe, se revierta, se analice? ¿Es una política pública que debiera tener continuidad en el traspaso del gobierno del presidente Boric al presidente Kast? ¿Qué va a hacer el PDG en este sentido? ¿Cuál es la posición que van a marcar?
Me parece, mira, esa es parte de las conversaciones que nosotros tenemos en los próximos días, por supuesto, con los diputados. Recordar que yo estoy en la lógica del jefe bancá, pero en lo personal, por supuesto que uno está en la posición de brindarle solución a las personas que están ahí. Hay que continuar con los desalojos, insisto, porque no corresponde con la señal que se está avanzando. Ahora, lo que me preocupa a mí en materia de fondo, Iván, tiene que ver con cómo se administran los recursos. Por supuesto que vamos a estar fiscalizando. Hoy día la información que nosotros tenemos, que nos ha bajado Franco, sobre todo que le ha estado profundamente trabajando a propósito de la campaña presidencial, y que tenía que brindar soluciones, una mirada. Él decía que hay 5.000 millones de dólares en el Ministerio de Vivienda anualmente. El tema es que no se ven. ¿Dónde están esos 5.000 millones de dólares anuales? Entonces, precisamente toca un tema fundamental que tiene que ver cuál va a ser la administración de los recursos, cómo hacemos que eso le llegue a la gente finalmente. Porque esa es la crítica que tiene el chileno de a pie, que no entiende mucho de estos temas, que ve el conflicto desde el matinal y dicen, okay, están los recursos, pero no están llegando a la gente. ¿Dónde se quedan? ¿Se quedan asesores? ¿Se quedan en mala administración? ¿Qué pasa con el Estado? Y eso es precisamente la labor que nosotros vamos a llegar a dentro de nuestra, aparte de legislar, llegar a fiscalizar, por supuesto.
Estamos...
Escabullir tu pregunta, por supuesto que nosotros, insisto, estamos de acuerdo en que se tiene que desalojar.
Perfecto, claro el punto ahí, Juan Marcelo Valenzuela, diputado electo y próximo jefe de bancada del Partido de la Gente. ¿Hay una mirada global de parte del Partido de la Gente hoy en día en función de dónde se van a situar en atención al próximo gobierno José Antonio Kast? ¿Ustedes van a estar en el centro? ¿Van a ser oposición o al revés? ¿Quieren sumarse al oficialismo en función de lo que sea la manera en que Kast plantee un programa de gobierno y, por supuesto, requiera votos en el Congreso?
El Partido de la Gente, debo decir, antes de responder tu pregunta, que nosotros tenemos un pacto con la gente que nos puso en el Congreso. Parto desde el titular. Nosotros estamos muy contentos porque hoy día sentimos desde nuestra mirada que llega la clase media al Parlamento. Esa era una de las cosas de banderas que nosotros levantábamos. ¿Qué significa eso, más allá del titular? Que es poner las necesidades de las personas en prioridad, ¿no? En la, más allá de esta discusión de izquierda y derecha, que a veces la gente se siente muy, muy desalineada de esa discusión o muy desafectada. Desde ese punto de vista, si el presidente electo y su gobierno va en la línea de lo que prometieron en campaña, ¿qué quiere decir esto? Ocuparse de las urgencias, hablar de un gobierno de urgencia que va a poner foco en materia de seguridad, que va a poner foco en materia de crecimiento económico, y si eso va de la mano, por ejemplo, con reducir la permisología para que llegue más inversión, para que eso genere más trabajo y eso ponga más dinero en el bolsillo de la clase media para que puedan llegar a fin de mes, van a contar con nuestra colaboración.
Diputado,
nosotros
disculpe que le interrumpa, es que esto es igual que estar embarazado. Usted está embarazado o no está embarazado, no puede estar más o menos embarazado. Sí. Ustedes van a ser oficialismo o van a ser oposición. ¿Van a estar dentro del gobierno y van a ser parte o van a estar en la otra vereda y van a ser oposición? Usted puede ser oposición constructiva, oposición obstruccionista, el tipo de oposición que hagan ya es distinto, pero está en un lado o, no, o está en el otro. ¿Ustedes van a ser oposición al gobierno de José Antonio Kast?
Si usted me quiere, o a nosotros definir por medio de esas categorías y me dice, oye, ustedes no van a, se constituyen como oposición porque no van a estar dentro del gobierno, bueno, le doy esa respuesta entonces y ahí me imagino que le queda claro dentro un mapa que a usted le sirve. Para nosotros, lo que a nosotros nos rige, más allá de cómo me puede interpretar usted, tiene que ver con el caso a caso. Nosotros vamos a ser colaborativos en aquello que nosotros, desde nuestra mirada naturalmente, consideremos que es positivo para las personas y vamos a ser el más férreo opositor en aquello que podría ser un retroceso. Por ejemplo, un caso práctico para no quedar, digamos, en algo no claro, si se quisiera retroceder en la PGU, no estamos disponibles. Si se quiere retroceder en ley de 40 horas, no estamos disponibles.
Ya, pero planteo un caso más concreto. Sí, porque estamos en plena, además, días de definiciones del gabinete del presidente electo José Antonio Kast, el cual eventualmente va a ser presentado la próxima semana, el 18. Nadie del PDG está dentro de los nombres que han sido convocados, que han sido testeados por el gobierno electo para integrar gabinete.
Nadie del PDG está dentro de eso que usted menciona.
Ya, porque dijeron que no, porque no los llamaron, como dijo Kaiser. Puntualmente pienso en la figura de Franco Parisi también.
No. Franco, no, a él se le han preguntado directamente y él dice que por ningún motivo. Él, de hecho, ha sido un poquito más provocador y dice que no está buscando pega.
¿Pero le han ofrecido algún cargo, diputado electo?
Yo tengo entendido que no.
Ya.
O sea, yo tengo entendido, hasta la información hasta hoy día. Tengo entendido que no.
Ya. Le quiero preguntar ahora por la manera en que se está planteando, bueno, ayer me imagino que usted vio en las noticias la manera en que el presidente Gabriel Boric se reunió en Congreso Futuro con el mandatario electo próximo, José Antonio Kast, luego de que hubiese una tensión importante en términos de los dichos de uno y otro, Kast en Icare, Boric ayer en términos de que él decía, si yo escuchara lo que dijo, si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, las que publicaron los medios, chuta, no podríamos conversar casi, pero yo creo que el espíritu de lo que dice y de lo que ha dicho acá es mucho más constructivo, esto en el momento de que ambos participaron en la inauguración de Congreso Futuro y cuando el gobierno pretende implementar, por ejemplo, la votación de la ley de reajuste fiscal llamada Marre, que fue cambiada ayer en términos de quienes pueden y no alegar y recurrir a la Contraloría, y también esa lacuna universal. ¿Cómo ven ustedes en términos de si son o no prioritarias estas dos votaciones? Yo sé que ustedes no están en ejercicio, pero de no aprobarse, podrían obviamente tener que retomarse en marzo. O sea, la CUN Universal, puntualmente lo del FES, que es el reemplazo del CAE, y el tema de la ley de reajuste fiscal. Y el tono en que se han enfrentado ambos políticos, el presidente que va saliendo y el presidente que está llegando.
Sí. Mire, respecto a lo que me pregunta, incluso me gustaría ir personalmente un poquito más allá, en el sentido de que creo que lo que suma a Chile es precisamente el tono cuando se encuentra un lugar con otro. ¿A qué me refiero para ser más específico? Cuando salimos de las trincheras y de los extremos y logramos construir algo para la gente, a eso me refiero cuando partimos esta entrevista. nos puso a nosotros la gente en el Parlamento para tratar de mejorar su calidad de vida. Y hoy día, por supuesto que son importantes los tonos, y creo que es relevante cuando ellos dos se encuentran. José Antonio, de nuevo el presidente electo, tiene un desafío tremendo para poder transformar, y que lo está haciendo, desde el lenguaje que tuvo y cómo construyó Republicano, siendo muy agresivo con Chile Vamos, y hoy día entendiendo que tiene una tremenda responsabilidad de poder sacar proyectos adelante, entre ellos los que usted menciona. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo, y le hago el disclosure ahí, o el acápite del tema del amarre. Me parece que nos contrata. Uno de los grandes problemas que tiene los gobiernos es que no pueden gestionar el recurso humano. Que se entienda bien el ejemplo. Imagínate lo que sería una empresa, que el Estado es una gran empresa, y lo pongo solo a modo de ejemplo para que no vaya a entender a alguien que estamos confundiéndolo con lo privado. Imagínate no poder gestionar el recurso humano, el estatuto administrativo que viene desde Pinochet ha sido un grave problema. También en los municipios, los gobiernos locales, porque empieza a crecer la dotación y no te permite después gestionar. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, lo que nosotros entendemos es que necesitamos otro clima del cual venimos, ¿no? En el pasado, que nos ha llevado hasta esta situación. Y hoy día, José Antonio Kast tiene un tremendo desafío de poder gestionar a sus bases, a su barra brava, y entendiendo que hoy día tiene que generar acuerdos para poder avanzar. Y yo creo que tiene un desafío, y voy a ir un poquito más allá en materia política. Tiene un tremendo desafío porque tiene un Johannes Kaiser por la derecha que... ¿Cómo Republicanos le podría decir que no actúen como ellos actuaron con Chile Vamos en algún momento?
Diputado, antes que se nos vaya el tiempo, ¿ustedes van a insistir con el nombre de Pamela Giles para la presidencia de la Cámara? ¿Es una decisión de bancada que ya tiene algún grado de apoyo de otros sectores para lograr ese objetivo?
Nosotros ya lo hemos dicho por la prensa y estamos en plenas conversaciones. Entonces, no me gustaría poder profundizar respecto de eso para no poder afectar aquello que se está conversando.
Pero solamente para saberlo, la candidatura de ella a la presidencia de la Cámara sigue en pie, digamos.
Sí, por supuesto, está dentro de la mesa, y hay que ser honesto, Iván, dentro de nuestros 14 diputados, ella la diputada en ejercicio, ella la que tiene experiencia. Nosotros hoy día somos una fuerza que está entrando, pero hay que ir haciendo un camino. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que ella está sobre la mesa y es parte de las conversaciones que tenemos que tener en los próximos días.
Perfecto. Y a propósito de los proyectos que están sobre la mesa, ¿van a estrenarse con algún proyecto ustedes llegando al Congreso en términos de proponer algún tipo de legislación? Y si hablamos de Pamela Giles, uno piensa en los retiros inmediatamente. ¿Hay algo de aquello en términos de las prioridades con las cuales ustedes van a llegar en marzo a la Cámara de Diputados?
Me hago cargo de lo que dice usted, el tema de los retiros. Franco también ha hablado del retiro no inflacionario y responsable, que si tuviera más tiempo podría explicarlo por qué es así y por qué no está bien el contraargumento de algunos expertos que dicen, oye, pero si le pagáis las deudas que es un disponible, no, hay gente que hoy día tiene deuda y no tiene plata ni siquiera para pagarla aunque se las pagues. No les queda un disponible, a eso se refiere con no inflacionario, y además es agotado, serían 2.000 millones de dólares versus los 50.000 que se retiró, que fue una locura.
¿Lo van a proponer entonces en marzo?
No, dicho eso, solamente aclaro respecto de que usted me habla de un retiro a tu evento, me imagino. No quiero ser injusto con usted.
No, y es que entiendo, y la propuesta de Franco Parisi la conocemos, la conversamos largamente en campaña. Por eso le pregunto, y usted póngale el apellido y la bajada que quiera. Mi pregunta directa es si ustedes van a llegar al Congreso en marzo con alguna propuesta de retiro, probablemente similar.
A eso iba, solamente aclarar el tema del retiro no inflacionario. Lo segundo tiene que ver con lo que hemos dicho, la afectación que tiene hoy día un gran segmento de la población que no está llegando a fin de mes, y uno de nuestros proyectos importantes tiene que ver con eliminar el IVA canalla a los medicamentos. Y eso es una de las banderas de lucha con las cuales queremos llegar. Si es que usted me pregunta por un proyecto, yo diría que ese es prioritario, entre otros.
Bien, definiciones de el nuevo Congreso que va a ingresar ahora en marzo al Congreso Nacional en Valparaíso. Juan Marcelo Valenzuela, diputado electo jefe de bancada del PDG, le damos las gracias por esta conversación y nos quedamos atentos entonces a estas primeras iniciativas que el PDG tome en el Parlamento. Que esté muy bien, muchas gracias.
Gracias, Iván. Gracias, Octavio.